Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Saludos de Alberto Sanz, estás en Deportes COPE Navarra y vamos a hablar del Club Atlético Osasuna. Ya sabes que este domingo a las 6:30 de la tarde se mide en el Estadio del Sadar a la Real Sociedad. Y ya sabes también que el próximo jueves, el día 6 de febrero, a las 7:30 en el Real Arena se va a medir también a la Real Sociedad, pero en esta ocasión en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, un encuentro que ya sabes que es a partido único y que está en juego clasificarse para semifinales. Nuevo entrenamiento esta mañana en Tajonar, con mucho frío, con mucho viento y a las órdenes de Vicente Moreno. El técnico rojillo, que no ha podido contar con el resto de sus compañeros, con Lucas Torró, con el centrocampista rojillo, que sigue recuperándose de unas molestias musculares y en principio está descartado que no se haya entrenado por ninguna otra circunstancia referida al mercado de fichajes. El que sigue entrenando, sigue sumando sesiones y sigue mejorando su situación es Brian Zaragoza. El futbolista cedido por el Bayern de Múnich lleva entrenando con sus compañeros desde el pasado 13 de enero y se lesionaba hace, no se han cumplido todavía, 2 meses, el pasado 2 de diciembre. Se espera que pueda entrar en la convocatoria frente a la Real Sociedad en Liga, se espera que pueda entrar en la convocatoria frente a la Real Sociedad en Copa, pero ni mucho menos se le espera como titular y ya veremos cuánto puede participar y también, por supuesto, en qué situación está su pie, a ver a cuánto se atreve el atacante rojillo a hacer en caso de que tenga que jugar. Pero la gran noticia es que sigue sumando sesiones y se le van viendo destellos de esa calidad que ha demostrado ya esta misma temporada con la camiseta de Osasuna. Vamos a hablar también del mercado de fichajes. Lo primero, hablamos del capítulo de llegadas. De momento, Osasuna sigue atento por si acaso encuentra o puede cerrar alguna oportunidad, tanto para esta temporada como de un contrato obviamente más largo de cara a que pueda desde ya reforzar al equipo para la próxima campaña. Así que de llegadas de momento no hay nada concreto y de salidas de titulares hasta el momento parece ser que no va a salir nadie. En caso de salir lo haría por la cláusula, pero todo apunta a que los pilares de Vicente Moreno van a continuar en el Club Atlético Osasuna. Los dos que tienen opciones de salir y sus circunstancias son diferentes son Unai García y José Arnaiz. El central, Unai, tiene una propuesta del Levante y el club le ha dado total libertad para poder decidir qué es lo que quiere hacer, para que decida si se queda o se marcha al Levante. Un caso muy diferente al de José Arnaiz, que tiene una oferta del Granada, que al futbolista le parece interesante, pero que el club rojillo, pese a que viene con dinero, le genera dudas porque podría suponer debilitarse demasiado al quedarse sin jugadores prácticamente de banda y que además recordemos que ya han salido varios jugadores en este mercado. Veremos cómo evoluciona, si hay salidas o si incluso hay, lo que ahora parece poco probable, alguna llegada. De momento, Braulio y Cata siguen atentos al mercado de fichajes por si se puede reforzar este Club Atlético Osasuna a la espera de ver qué sucede con Unai García y con José Arnaiz.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralkutxa.com.
Llegamos así a las 3:30 en este miércoles 29 de enero. Ya sabes, seguimos aquí en COPE en la tarde contándote todo lo que te interesa.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media de este lunes 29 de enero. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Club Atlético Osasuna y vamos a comenzar el programa con la sección El Partido Giro con Javier Belloso. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Muy
nueva bien. Entrega de este programa y vamos sí. a hablar de un partido del que todavía no me he olvidado, Javier, porque me escoció y mucho el empate, ¿eh?
No me extraña, porque fue un partido, perder en minuto 98 con un jugador más es una cosa que duele, pero hay algunas cosas que sucedieron que no se hicieron demasiado bien, de las que hablaremos ahora, que yo creo que condicionaron un poco. Fue más que, yo creo que Las Palmas no ha atacado demasiado ordenado cuando estuvo con uno más, ni siquiera, pero es que yo creo que Osasuna hizo las cosas, algunas cosas bastante, bastante regular tirando a mal.
Hablábamos la semana pasada en el partido, hablábamos hace unos días de ese partido frente al Atlético de Madrid, de ese valor que le dábamos a las ocasiones de gol, ¿no? Y ahora vamos a hablar también de ese valor de las ocasiones de gol y en comparación con el sorteo de Copa.
Sí, bueno, hay una empresa, bueno, hay un par de empresas que asignan a cada ocasión de cada partido, no solo de la Liga Española, sino también de las cinco principales ligas europeas, le asignan una probabilidad de meter gol. Se dice que, por ejemplo, el gol que metió Jan Usai en minuto 98 tiene una probabilidad de 0,01. Esto quiere decir que una de cada 100 en condiciones similares acaba en gol. No es imposible que acabara en gol, era bastante improbable, pero sucedió lo que nadie quería que sucediera, en gran medida motivado porque yo creo que se defendió bastante mal la barrera, hubo bastante desorden, pero en cualquier caso, uno de cada 100 es el equivalente a el ejemplo que yo pongo. Imaginamos que tenemos una urna con 100 bolas numeradas del 1 al 100 y a ciegas extraemos una de cada 100, la probabilidad 0,01 es la probabilidad de extraer, que sepamos que extraemos el 1. La probabilidad de extraer el 1 es 0,01. Pues eso sucedió, eso es lo que hizo Jan Usai. De lo más difícil, pues sacó la bola 1 en lugar de cualquiera de las otras 99 que hubieran dado los 3 puntos a Pamplona. Pero pasó lo que no queríamos que pasara.
Por comparar, Javier, si recuerda la audiencia de COPE, el gol de Jesús Areso al Getafe, prácticamente sin ángulo, casi en línea de fondo, gol probability, le daba un 0,8%. Y como has dicho, esta de Jan Usai tenía un 0,01%.
O sea, sería 0,08, sería 0,08. Ah, sí, pues, un poco. Sí, porque 0,8 es muy
alto. Es demasiado,
alto.
¿Verdad?
Yo creo que sí, es un poco demasiado. Pues un 0,08 pues es la probabilidad de sacar las bolas entre el 1 y el 8. Es la probabilidad de sacar entre el 1 y el 8 es 0,08. Y el resto, las otras 92, su probabilidad es 0,92.
Uf.
0,08. Esto todavía está estimado como un poco más difícil. Lo cierto es que fue rocambolesco. Se tiró Rubén al suelo, la barrera saltó, y entre Rubén y la barrera pasó el balón de una forma que, si se repite 99 veces más, no pasa. Pero pasó justo la 0,01 y se quedaron 2 puntos allá en el estadio insular.
Sí. Y nos llevamos una desilusión grande. Hablamos también de los cambios en la segunda parte.
Pues sí, lo cierto es que mirando un poco, claro, si podemos decir que hubo muy mala suerte, pero si echamos un poco hacia atrás, lo cierto es que a mí me da la sensación de que el equipo se quedó un poco con jugadores con no demasiado peso o pozo suficiente como para llevar una situación como esta. En Canarias, en Las Palmas, con 0-1, el equipo volcado, el equipo de Las Palmas volcado y la gente apretando, pues lo que hay que hacer es intentar, yo creo que es inevitable echarse un poco para atrás, pero hay que intentar bajar un poco los ánimos, calmarse un poco y controlar un poco el balón y hacer unas posesiones un poco más largas. Y para eso, pues hace falta jugadores que tengan experiencia y veteranía. Y justo los cambios que se produjeron, el de Budi Raúl por Budi, Ibáñez por Monca, Bretones por Barja, Herrando por Juan Cruz y Peña por Areso, pues se pasaron, se redujo el número de temporadas en el equipo de 28 a 12. Una reducción bastante alta, y los jugadores que quedaron en el equipo, excepto Aymar y Rubén, pues todos estaban entre una o dos temporadas, y me parece que faltó un poco de tranquilidad y poso para llevar esos minutos finales.
Javier, aquí habría Areso y Peña, es verdad que empatan en el número de temporadas y en este caso...
Sí, pero Areso tiene más partidos, tiene más minutos en la categoría, sí, tiene los dos, tres, sí.
Y es verdad que Peña en este caso tiene una veteranía mayor que la de Areso, pero es que en el resto de casos es que Raúl García de Aro es mucho más joven que Budimir, es que entonces empiezas a coger así y ves que son menos temporadas, Ibáñez es, bueno, un poquito más joven que Moncayola, Bretón es mucho más joven que Barja, Herrando es más joven que Juan Cruz. Claro, se te suma, como dices, las temporadas y la edad que va de la mano, ¿no? Porque, salvo en el caso de Peña, que ha jugado en Villarreal, ha jugado en Eibar, claro, es que, bueno, tienes, entre comillas, menos pozo para ese final de partido.
Claro, y sobre todo yo creo que la defensa se quedó un poco sin... Pues con jugadores que no... Yo cuando vi ordenar la barrera, que la he visto varias veces, joder, había un desorden en la barrera en el gol de Yenusay, terrible, con cuatro jugadores, saltaron, me da la sensación de que no estaba preparado ese momento, esa falta. Rubén al final se tiró al suelo, pero me pareció que estaba todo un poco improvisado. Es mucha casualidad que a pesar de todo eso entrara el gol, pero... Pues una entre 100, pues sucedió. Sucedió, pero porque se ayudó a que sucediera también.
Sí, también es verdad que esa falta viene por una mano de Rubén García, que también puede sobrar, pero bueno.
Pues sí, también. No, yo no, eso no lo considero, pero también es verdad que es una falta un poco rara. Saltó y le dio con la mano de una forma un poco... Yo creo que motivación del desorden que había en el equipo y la excesiva crispación que había en el equipo... Cuando se sintió la necesidad de que, como estamos uno más, tenemos que ganar. Esa crispación es la que provocó, por un lado, la mano de Rubén y, por otro, la mala defensa de la última falta, el desorden que había allá.
Ese gol que venía precedido por una expulsión de Las Palmas, de Sugo, que, por cierto, es verdad que a mí el colegiado no me gustó para ningún equipo, pero Sugo llevaba 70 minutos jugando un partido con un listón y por lo visto se le debió olvidar porque cometió, yo creo que un error para cómo estaba yendo el partido. Y cuéntanos, ¿qué es lo que provoca esa expulsión en el partido?
Bueno, pues yo creo que la consecuencia de la expulsión yo creo que provocó que se creó el ambiente de que tenemos que ganar obligatoriamente este partido. Y yo vi a los jugadores de Osasuna con mucha crispación, exagerando un poco las faltas, algo que no, yo creo que no viene bien Osasuna, ¿no? Yo creo que Osasuna no es un equipo de exagerar ni de hacer teatros. Y esto provocó que hubo un descuento de 13 minutos y justo se volvió en contra. Esos 13 minutos, al octavo, entró el gol. Y yo creo que esa situación, ese teatro, esa situación teatral que se vio en algunas ocasiones, yo creo que no le conviene, no le interesa y no está tampoco en la idiosincrasia, creo que de Osasuna.
Es verdad que fue un cúmulo de circunstancias, la racha sin ganar, la expulsión, el ir ganando, ese miedo a perder lo que has conseguido e incluso voy a sumar otro factor que se nos puede olvidar, pero que además de lo que has dicho de las temporadas, podemos sumar la juventud, que es que al final el partido se estaba jugando a 18 grados con humedad y eso implica una deshidratación mayor que en Pamplona. Y igual también se pudo acusar esa circunstancia. Es verdad que no hacía 30 grados, que hacía 18, pero claro, es que vienes de Pamplona de tener muchos menos.
Claro, además, no solo por nosotros, que nos afecta peor, sino que ellos están más acostumbrados. Entonces, lo cierto es que, mire, volviendo a ver el partido, lo cierto es que Las Palmas tampoco es que apretara demasiado.
No.
Ni apretaran con demasiado orden, ni estiraran, ni ensancharan el campo. Yo vi a Yenusay las cosas que hizo y no tenía una clara misión. Yo, por las cosas que hizo en los 20 minutos... un poco menos de 20 minutos que jugó, tampoco es que tuviera una misión muy clara de, bueno, vamos a atacar por aquí, vamos a atacar por allá. No les vi demasiado ordenados, pero un cúmulo de circunstancias hizo que se llevaran un punto.
Javier, mi sensación es que Osasuna hizo un buen partido, dos tercios del encuentro. Los primeros cinco minutos le costó aterrizar, el final le costó cerrarlo, pero creo que en líneas generales el equipo hace un buen partido, compiten bien, generan muchas ocasiones y da pena que luego se te escape, pero por detalles, porque hemos analizado la falta, que por cierto tenías aquí anotado también que incluso el propio Pablo Ibáñez, ¿no?, está fuera de la barrera. Se te va con esa mano de Rubén García, ya no sé, que como dices no tiene una misión, pero hace demasiadas jugadas. Incluso Sandro, estando jugando con dos laterales, al ratito que jugó Juan Cruz atrás y Bretons por delante, es que llega en dos ocasiones adentro del área con el balón controlado.
Sí, sí, lo cierto es que yo tengo la sensación de que sí que son detalles, pero lo que pasa es que los detalles estuvieron provocados por malas decisiones que se hicieron, yo creo, en el equipo. Y porque me faltó un poco de tranquilidad en los momentos finales. Yo creo que es inevitable echarse para atrás, y todo el mundo lo hace. Es difícil no echarse para atrás, pero sí que al menos tenía que haber habido un poco de tranquilidad y decir, oye, chicos, tranquilos, vamos a ordenarnos, vamos a intentar tener un poco, sacar el equipo de la línea defensiva, porque cuando te hunde el equipo contrario,
claro,
es difícil sacar. Hay que sacar el equipo. Y esto es una cosa que recuerdo que nos insistía mucho. Yo jugué en los últimos años con el Jaime Bustingorri, del que hablo en el artículo que he escrito hoy, el Diario Navarra. Él nos insistía mucho que en estos momentos, ¿cuánto de importante es sacar el equipo? Cuando te hunden, no puedes quedarte hundido. Tienes que quedarte hundido lo menos posible. Hay que sacar el equipo. Y si no sacas el equipo, pues acaban sucediendo pues el manotazo de Rubén, la falta tan rara que acabó en gol. Y en definitiva yo creo que son detalles, pero detalles provocados porque no se tomaron las decisiones correctas con la gente con la suficiente experiencia que hacía falta en un momento tan difícil como los últimos minutos del partido del domingo.
Qué bueno era y qué gran recuerdo tengo de Eugenio Bustingorri, ¿eh?
Sí, yo tengo un recuerdo buenísimo.
Valdría mucha pasta, ¿eh? Lateral zurdo con llegada rápido, le pegaba el balón increíble. Valdría pasta. ¿Eh?
Sí, valdría mucho. Bueno, yo creo que lo valía en su momento, ya lo valió. Sí. Era, joder, nosotros nos enseñó muchísimo. Tengo muy buenos recuerdos de él, sí.
Qué grande, Eugenio Bustingorri.
Muy grande, sí.
Javier, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Sección de Ciencia y Deporte, y pongo adrede más el Ciencia por delante. Recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tercer capítulo, vamos a hablar hoy de la rosca, del efecto, de cómo con un balón de fútbol somos capaces de que el balón vaya de izquierda a derecha y de arriba abajo, o con una pelota de tenis, pues que nuestro gran Rafa Nadal, que se nos ha retirado, ¿verdad?, sea capaz de hacer esos efectos para que la bola, como dicen, haga un banana shot, ¿verdad?, que va de izquierda a derecha,
eso,
que la bola bote más,
listados, cortados,
o incluso que bote la bola en la otra pista y vuelva a la suya.
Efectivamente.
Todo esto es ciencia, y muy divertido, por cierto.
Pues sí, en una sección como esta, y siendo yo físico, pues tenía que empezar, digamos, por seguramente el tema estrella de la física de los deportes, que es el efecto Magnus, que es como se llama técnicamente, en honor al científico danés, creo que era Gustav Magnus, que nació a comienzos del siglo XIX y que es el primero que dio una explicación. Entonces ya se sabía, ¿no?, por los hermanos Bernoulli, ya se sabían cosas de fluidos, y dio la explicación de por qué pasa ese efecto tan curioso que todos habremos experimentado, si no jugando, por lo menos viéndolo en la tele, de los tiros de rosca, ¿no? Como eso, van a sacar una falta Y entonces el futbolista le pega así con una patada como al Albiés, que sale en una dirección y el balón hace un arco para acabar en la portería o no. Pero bueno, pero, pero lo interesante para esto que contamos hoy es esa trayectoria curva, porque en cambio si le das así de lleno al balón, entonces no, va recto. Entonces,
¿por qué?
¿En qué consiste esa rosca o por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que al darle de esa forma la patada, o al darle a la bola de tenis de una manera que no es plana, lo que haces es que esa bola sale del pie o de la raqueta girando, dando vueltas.
Sí.
Y entonces, al dar vueltas, respecto de su trayectoria en el aire, ese giro, vamos a suponer que es un futbolista y es un giro a derechas o a izquierdas, ¿no?
Sí.
Pues un giro como las agujas del reloj. Entonces, en una parte, en su viaje, el propio giro lo que hace es comprimir el aire hacia la izquierda. Y en cambio, el aire que está a su derecha se aleja, la rosca se va alejando de él. Entonces, ese giro lo que hace es comprimir el aire en uno de los lados y separarlo del otro. Eso genera una diferencia de presión que aplica una pequeña fuerza, porque no es muy grande, no cambia de dirección, pero como va aplicada todo el rato mientras la bola va girando, pues le va empujando y le va cambiando la trayectoria, la va girando. Entonces, en el caso del futbolista que lo gira, pues digamos, en el sentido de las agujas del reloj, pues hará un giro, pues eso, tú tiras hacia la derecha y se va girando hacia la izquierda poco a poco. En el tenis, le das de manera que le... ¿no? Liftado,
sí.
Que le des el giro este. Pues entonces lo que va a hacer es tender a bajar más rápido,
sí.
Porque ese extra de movimiento lo das en la misma dirección en la que caía. Por eso puede parecer que cae más rápido que su peso. O sea, cuando va liftada. Y claro, eso es porque el propio giro va en la misma dirección de esto. Cuando le das...
Claro, ese aire que has comentado antes, que iba hacia izquierda y hacia derecha, va hacia arriba,
en
hacia
este
abajo.
Caso va hacia arriba, hacia abajo.
Claro.
Y en ese caso, para que empuje hacia abajo. Cuando la das cortada, entonces le das el giro al revés. Y entonces lo que haces es sujetarte más de lo que tiraría la gravedad.
Sí, sí.
O sea, volar más lejos de que si no, ¿no? Que si le hubieras dado plana con la misma fuerza. Luego lo de que al caer vaya hacia atrás en el momento de dar el bote es por el giro que tiene. Eso ya no es el efecto Magnus. Eso ya es el efecto propiamente dicho.
Sí.
El efecto Magnus, por decirlo así, es el efecto en vuelo. O sea, cuando tú le das un giro a una bola, mientras está volando, eso, la interacción de ese giro con el aire es la que hace que se curve la trayectoria y que no vaya en la dirección recta. O sea, si le das a una bola plana, sin darle ningún giro,
sí, sí.
Pues va a ir en línea recta.
Como si lanzas con la mano, sí.
Y va a ir a tiro parabólico. Bueno, gusta que me haga este comentario, joven.
Es verdad, conforme lo he dicho, digo, bueno, no es lo mismo porque en balonmano, por ejemplo, no es exactamente igual.
Claro, y el deporte...
Aunque en balonmano también se lanza de rosca.
Y el deporte por excelencia, donde se lanza de rosca con la mano, es el béisbol.
Cierto es.
Donde hay diferentes tipos de tiros, dándole el giro de una forma u otra, precisamente para que esas curvas le despisten al bateador. Y esto me lleva a la
a una
última
pequeña trampa,
parte,
¿no?
Claro, de esta explicación, porque ese efecto Magnus depende muchísimo de la superficie, de lo rugosa que sea la superficie de la bola. De hecho, para que funcione bien, la superficie tiene que ser algo rugosa. Por eso, si uno hace esto con un balón de playa, con un balón de esos de playa, pero no de los hinchables, ¿no? De goma.
De los
muy
de,
liso.
Los de cuando yo era pequeño eran del Rey León y ahora son de la Patrulla Canina, ¿no?
Es exactamente. Pues esos te puede hacer incluso el efecto Magnus al revés.
Correcto.
Porque cómo se suelta la capa límite, etcétera. Por eso también las bolas de golf se hacen con esos agujeritos típicos para que el aire roce menos que si es más liso. Curiosamente, más rugoso hace que el aire roce menos, porque la capa límite se separa mejor y entonces pues funciona de esta manera. Volviendo al béisbol, los lanzadores lo que hacían históricamente para hacer más erráticos los tiros, llevaban un poquito de lija y entonces se pasaban la bola por la pierna donde tenían la lija y le hacían pues como unas rayas que las habían hecho en ese momento y a saber de cualquier manera, y eso unido al giro, pues le añadía un vuelo errático que ni él mismo sabía cómo iba a ir, no te digo ya el bateador. Entonces esto se descubrió, y aparte de que estropea las bolas, hace que el juego pierda interés y se prohibió. Y ahora mismo pues revisan a los lanzadores que no lleven lija, porque no hay que... O sea, la bola tiene que estar en las mismas condiciones para todos los jugadores, ¿no? Sí. Y esto es parte también de... el efecto Magnus en el deporte, que afecta en todos los deportes con bolas, ¿no?
Estoy pensando para otro capítulo, que claro, lo mismo que cuando le das ese efecto Magnus con el jugando a tenis con el liftado, que la bola bota un poquito hacia arriba, o con el cortado, que vuelve hacia atrás, o hacia la izquierda o hacia la derecha, depende cómo le des. Claro, entiendo que ese efecto que le da el lanzador de béisbol, además de hacer una curva en la trayectoria, cuando impacta en el bate... Entiendo también que el comportamiento será diferente.
Pues seguramente.
Porque te pasa eso en tenis.
Sí, claro. Seguro que sí. Lo que pasa es que el bateador, como con darle, claro, ya está bien...
Sí, y que luego el bateador también, depende cómo él busque el impacto, también le condiciona seguramente mucho más que el lanzamiento.
Como es una superficie curva tan pequeña, que sea un poquito más arriba, un poquito más abajo, también cambia mucho.
Sí, sí.
Pero vamos, también tendrá su efecto.
Oye, pues aquí seguimos, juntando ciencia y deporte, que aunque que haya gente que igual no le guste, que van unidas y que lo podemos entender, y que además nos divierte y nos enseña de ciencia y deporte, que son cosas pues muy chulas.
Claro,
Joaquín Sevilla, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Claro.
Adiós.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Tres y 52 minutos, hablamos de Osés Construcción. Saludamos a su entrenador, Juancho Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, veníamos de una gran alegría, nos hemos llevado ahora una pequeña bofetada, pero tenemos un partido súper importante este viernes y hay que animar a la gente que acuda a animar.
Sí, nunca mejor dicho, el viernes la verdad que es uno de los partidos que sí o sí hay que ganar, porque el perderlo significaría quedarnos a dos puntos de o a dos partidos de la salvación. Y bueno, y el ganarlo sería poder irnos a las ventanas pues tranquilos, ¿no? Sabiendo que estamos en la pelea y todos juntitos.
Claro, veníamos de una gran alegría. No sé cómo calificar la derrota del fin de semana pasado.
Pues mira, fue una derrota bastante decepcionante, porque creo que llevamos el partido muy bien preparado. Pero bueno, no estuvimos bien agresivas y creo que en ese aspecto ellas estuvieron mejor, ¿no? Creo que somos mejor equipo que ellas, pero la verdad que en el aspecto físico de agresividad nos sacaron de la cancha y bueno, nada más que decir.
Tenemos una cita en el Polideportivo Rosadía el viernes 31 a las 6:30 con este partido entre Osés Construcción y el Durán Maquinaria Ensino. Un encuentro en el que vamos a darle la importancia que tiene tal vez, porque claro, en caso de ganar es que, como dices, os metéis de lleno en esa pelea por la permanencia.
Sí, sí, estamos seis equipos muy, muy igualados, ahora estamos jugando contra los equipos que ya les ganamos en la primera vuelta y creo que, bueno, pues en sí no es un equipo que nos va, ¿no? Creo que no es un equipo que aprieta mucho en primera línea, que tiene unas grandes bastante inmóviles, por así decirlo, y que nuestras jugadoras interiores pueden jugar más abiertas y creo que ahí les podemos castigar. Pero bueno, los partidos cada uno es diferente y a ver si podemos sacar este partido adelante.
Entiendo que también a nivel psicológico es un partido importante y también es un partido de los que gusta jugar.
Sí, sí, yo creo, es que apelo al sentido de responsabilidad de todos, tanto desde el cuerpo técnico a las jugadoras, de saber que es una batalla. Es una batalla y que tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes y que si ganamos ya dejamos este equipo por debajo. Que lo que se trata ahora mismo es de dejar dos equipos por abajo, de ganar partidos y la conciencia grupal tiene que ser salir a muerte, ¿no? El viernes a las 6:30 en la Rosadía.
Además es uno de esos partidos, Juancho, en los que igual podemos dejar todas las naves en ese encuentro, porque es que luego hay dos partidos muy difíciles frente a Girona y Juventud.
Sí, bueno, yo creo que Girona, pues sí, es un equipo que está peleando por arriba y Juventud es un equipo que yo creo que en casa le podemos dar guerra. Ya allá creo que estuvimos muy bien tres cuartos y creo que le podemos dar guerra. Pero sí o sí este viernes en la Rosalía, encima con el aliciente de que es televisado por Teledeporte, oye, que es un buen escaparate para todos y para todas. Y bueno, pues queremos que la Rosalía ruja, explote junto con el Ayuntamiento de Pamplona. Y el patronato estamos intentando que a Rosalía esté explotado, que a ver si logramos hacer una entrada histórica y bueno, a ver qué pasa este viernes.
Que se anime mucha gente al pabellón y el que no pueda, pues como dices, ya lo tiene ahí en la tele, en Teledeporte. Ojalá que para vivir una nueva victoria de este Osses Construcción, desde ya te digo, Juancho, que soy optimista, ¿eh?
Yo también, la verdad que hay una realidad, que estamos entrenando muy bien. Que los entrenamientos son bastante intensos. Ayer estuvimos jugando contra un partido de chicos, contra un equipo de chicos, estuvimos bien. Físicas, pues, lo tenemos que trasladar al campo de juego.
Juancho Ferreira, entrenador de Osses Construcción, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte para este viernes.
Gracias, Alberto.
6:30 en Arrosadía, partidazo de los que nos gustan. Vamos a hablar también en este miércoles de deporte adaptado. Blas Arroniz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y hablamos del básquet en silla de ruedas de BSR Navarra.
El BSR jugó este domingo en Arrosadía, no, perdón, en la Universidad Pública y no pudo ganar a un Sousenac de Vitoria que, bueno, sí, tiene una superioridad manifiesta.
Y ponemos el foco en un nuevo oro para Iñaki Olóriz. ¡Qué pasada, Blas!
Iñaki Olóriz, que bueno, que últimamente nos tiene muy acostumbrados a estos primeros puestos en cualquier participación que tenga, y en esta ocasión ha sido el Málaga en el Gran Premio Internacional con un oro en paratrap, en tiro paralímpico.
Me niego, Blas, a acostumbrarme. Pero es que es una maravilla. Me sigue alucinando qué calidad, qué nivel, y qué bien compite.
Pues sí, la verdad es que últimamente lo está haciendo muy bien, ya ha superado los problemas físicos que tuvo en diferentes competiciones y ahora está retomando y esperemos que aún nos siga dando buenos resultados.
Y hablamos de natación con un campeonato de España.
En Valdemoro se celebraba el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas. Navarra acudía con cuatro nadadores, Judith Gilla, Aitana Gracia, Iñaki Larrañeta y Antonio Abadiano. La más jovencita, que es Judith, se ha conseguido el tercer puesto, la medalla de bronce a nivel general, porque cada uno participaba en cuatro pruebas, más los relevos mixtos y puntuaban las pruebas.
Oh, pues desde aquí nuestra enhorabuena gigante a Judith, que tiene muchísimo mérito. Y también hablamos de rugby.
Este fin de semana tenemos rugby en la Universidad Pública, en el campo de rugby. Allá el Iruña Rugby Club Inclusivo se medirá al Guecho. Es el partido antes de un parón que va a haber ahora de como de un mes o así. Y bueno, pues la verdad es que esperamos buenos resultados, porque esto sí que nos están acostumbrando a muy buenos resultados.
La verdad es que lo están haciendo de maravilla y desde aquí les volvemos a repetir esa enhorabuena. Blas Arroniz, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Encarrilamos así la recta final del programa. Lo hacemos con un ojo puesto en el partido de este domingo y en el del jueves, ya sabes, en el Sadar, en Liga, frente a la Real Sociedad, para luego jugar el día 6 en Copa del Rey, los cuartos de final, en este caso en el Real Arena, frente a la Real Sociedad. Y también con el otro ojo, con el punto de mira también en el mercado de fichajes para saber qué es lo que hace Osasuna, si hay alguna llegada, si finalmente se concreta alguna salida más y también para saber qué es lo que hacen los rivales del conjunto rojillo en cuanto a reforzarse o si es que venden, incluso se pueden llegar a debilitar. Iremos avanzando y contando cómo va ese mercado. Nosotros ya llegamos a las 4 de la tarde en este miércoles 29 de enero. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.